En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Y ya les digo yo a Marta Ruiz y Antonio Raiz que si uno encuentra la cartera que no es suya, lo que debe hacer es devolverla. Claro que sí. Viernes 21 de junio, hoy es San Luis Gonzaga. Es el patrón de la juventud cristiana, es un santo de esos que merece la pena conocer. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Llevamos tiempo explicando que la Iglesia no tiene ningún privilegio fiscal y que no hay ninguna ley especial o única para la Iglesia. Y si no hay ninguna ley especial o única para la Iglesia, sino que el régimen fiscal es exactamente el mismo a los demás, no hay ningún privilegio. Pero hay veces que se dice, pues, colegios o la presencia en los hospitales. Y es verdad, pero eso es porque la mayoría de la población es cristiana católica y entonces el ciudadano tiene derecho a ser atendido religiosamente, tiene derecho y solicita esa atención religiosa y el Estado tiene la obligación de cubrir esa necesidad. O cuando hay gente que dice, yo no pongo la X pues por lo que pasa en Cataluña, o yo no pongo la X, eso es como si uno se encontrara a una persona con necesidad y le dijese, mira, yo solo te voy a ayudar dependiendo de cuáles sean tus opiniones en política o de cuáles sean tus opiniones sobre los inmigrantes o cuáles... No, uno tiene que ayudar en la necesidad. Hay que marcar la X de la Iglesia siempre. Y también se puede, la de otros fines de interés social. ¿Por qué? Porque se ayuda mucho. Pero nos vamos a ir al café por tantos por eso de los privilegios. A ver qué nos cuentan.
El otro día me quedó claro que la Iglesia no tiene ningún privilegio fiscal. Pero, ¿y en otros asuntos? Colegios, hospitales, cárceles...
Oye, parece que soy la defensora de la Iglesia.
¿Será que te sabes explicar?
Mira, cualquier ciudadano, sea de la religión que sea, tiene derecho a ser atendido en sus creencias. Esté en un hospital, en el ejército o privado de libertad.
Ah, suena bien.
Y como la mayoría de los ciudadanos son católicos, parece que la Iglesia tiene privilegios, pero no es así.
¿Y tampoco en educación?
Dentro de la ley de educación es un derecho de los padres elegir la educación de sus hijos.
Ah, entiendo. Y por eso tienes claro lo de marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Otro café por la explicación?
Pues eso, que además podemos marcar la casilla de la Iglesia y la de otros fines de interés social al mismo tiempo sin que haya que pagar más o que Hacienda devuelva menos. Este domingo es el Corpus Christi. Ya saben ustedes que hay tres jueves que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, que antes se celebraba en jueves, pero ya el Corpus y la Ascensión se celebran el domingo. Pues este domingo es el Día del Corpus. Aquí en Ciudad Real tenemos misa en la catedral a las 7 de la tarde y a continuación, al terminar la misa de las 7 que va a presidir nuestro obispo, y en la que además de estar el cabildo y los sacerdotes de la ciudad, habrá también una representación de las órdenes militares, también los niños de primera comunión que a las 8 tienen que estar en el Prado para organizar toda la procesión. Pues al terminar la Eucaristía de las 7, a continuación la procesión con el Santísimo, con la presencia real de Cristo por las calles de Ciudad Real. Se suspenden todas las misas de la tarde. El domingo pasado, 7 novicias profesaron sus votos temporales en Alcázar de San Juan. Fue en el Monasterio de la Inmaculada y de Santa Beatriz de las Monjas Concepcionistas, en una misa que presidió nuestro obispo Gerardo Melgar. El próximo martes comienza la 42 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Es el mayor acontecimiento de todos los años en nuestra diócesis. Niños, jóvenes, voluntarios, mayores y enfermos van todos los años a rezar ante la Virgen María en Lourdes. Este año, además, es año jubilar. Se celebra el 175 aniversario del nacimiento de Santa Bernadette. Tenemos la peregrinación con jóvenes cofrades al Rocío del 5 al 7 de julio. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, y también tenemos para este verano el Camino de Santiago para adultos y para jóvenes. Hay que animarse a vivir un verano diferente, un verano distinto, que nos renueve por dentro, que nos ayude a encontrarnos con nosotros, con Dios, con los demás. Tienen toda la información para el Camino de Santiago de Adultos en el blog caminodesantiagodcr.wordpress.com, buscándolo en Google se encuentra fácilmente, Camino de Santiago Adultos Ciudad Real, y el de jóvenes en la web jocreal.com. Con José Manuel Almazán en el control, con Inma Serrano, con ella repasamos las imágenes con más devoción de toda nuestra provincia, hoy la imagen de Santa Teresa de Jesús de Malagón, con el hashtag Imágenes para la Fe. Y ya para terminar, Antonio Gallardo en su columna editorial en Comentario con Cine, hoy la película Casablanca. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El pan es algo más que un mero alimento. En la vida humana el pan tiene un gran valor y sobre todo en la historia. Por eso el pan ha llegado a ser todo un signo. Es un signo del alimento que sacia el hambre, pero es también un signo de la comunidad, porque el pan siempre se come compartido. Y es también un signo del trabajo, porque el pan es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Por eso no es de extrañar que Jesús haya elegido el pan como sacramento. Porque en la Eucaristía, en este sacramento, Jesús nos alimenta con su presencia y con su entrega. En este sacramento, la presencia y la entrega de Jesús construyen la Iglesia. Y en este sacramento, la presencia y la entrega de Jesús nos fortalecen para trabajar con Él en la transformación del mundo. Al celebrar la fiesta del Corpus, ponemos de relieve que Jesús está presente en la Eucaristía. Pero tenemos que poner de relieve también que en este sacramento principalmente no se esconde, sino que se manifiesta. En este sacramento, su presencia y su entrega se nos hacen más visibles, más accesibles y nos estimulan a entrar en comunión con Él y a compartir con Él su misión y su misma vida.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos hoy la alegría, el placer de tener aquí en directo en los estudios de COPE, quedan 20 minutos exactos para las 2, a José Manuel Bellón, que el 6 de julio, el sábado 6 de julio próximo, a las 11 de la mañana, va a ser ordenado sacerdote por nuestro obispo don Gerardo. José Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Miguel Ángel.
Y muy bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo se viven quedan 15 días escasos para tu ordenación sacerdotal? ¿Qué sentimientos hay en ti?
Pues la verdad que lo que uno vive sobre todo son muchísimos nervios, la verdad, porque son ya años en lo que uno lleva allí pues esperando a que esto llegue y parece ya pues como que no se lo cree uno que ya esté, digamos, hacia las puertas de recibir un milagro, de recibir un sacramento pues como es el de el orden sacerdotal.
Tienes 38 años y vas a cumplir 39 para cuando te ordenes, ya vas a tener 39 años.
En las vísperas, sí, el día 4.
Ya 4 cumple los años. Bueno, ¿y a qué te has dedicado en todos estos años hasta estos 38 años? ¿Cómo ha sido un poco tu vida? Rápido.
Rápidamente, bueno, pues desde que nací en Villanueva de los Infantes, uno de los pueblos más
bonitos. Eso hay que decirlo, que eres de Villanueva de los Infantes.
Que tiene Ciudad Real y Castilla-La Mancha. Pues en primer lugar, cuando tuve los 18 años, vine aquí a estudiar e hice una ingeniería, en concreto la de Caminos, Canales y Puertos. Fui de la primera promoción y estuve los dos primeros años de mi vida pues de trabajo aquí en Ciudad Real. Después quise dar ahí un cambio y me marché hacia el sur. Y estuve allí en Málaga, en la costa del el Sol, durante 6 años. Hasta que, bueno...
Trabajando también.
Uh-huh. Primero aquí a pie de obra y después allí en un consulting o en un estudio, ¿no? En la redacción de proyectos de obra civil. Y allí fue donde comenzó pues un poquito el discernimiento, sobre todo cuando uno tenía que dar pasos definitorios en la vida, ¿no? me planteé la opción matrimonial. De hecho, estábamos ya casi a punto, pero después hubo, digamos, un momento en el que me paré a reflexionar porque se había metido Jesucristo dentro de mi vida. Y bueno, pues al final, fruto de ese discernimiento, hizo que desde la costa me volviera otra vez hacia mi tierra, hacia Ciudad Real, donde he estado durante estos últimos 7 años formándome en el seminario.
O sea que ingresaste, supongo, en fundamentación y todos estos años de formación.
Efectivamente,
¿no?
Hice un año de propedéutico, que aquí llamamos fundamentación, y 6 años de el sesenio filosófico teológico, donde se cursan los estudios necesarios para el candidato a recibir las órdenes.
Este año has estado en la zona de los montes, ¿no? Este curso, ¿no? Ya de diácono, ¿te ordenaste de diácono cuándo?
El 22 de septiembre del año pasado.
Del año pasado.
En concreto, casi los 9 meses.
Casi los 9 meses. Has estado en la zona de los montes, viviendo en Porzuna, ¿no?
Con exactamente. Toda
la unidad pastoral de los montes.
En la UAP de los montes, efectivamente, llevando pues un poco la tarea pastoral, junto con mis compañeros, que quiero así aprovechar para saludarlos, a Antonio Ruiz, a Carlos Ferrero, a Miguel Ángel Francisco, a Raúl López Cinarejos y yo, que soy el quinto.
El quinto. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia de diácono, este tiempo allí ya dentro de la vida parroquial, diaria, con la gente a diario? ¿Cómo ha sido esta experiencia, este curso?
Pues para mí ha sido algo muy gratificante, ¿no? Porque ya puede uno entrar en ese mundo, ¿no? Después de estar con los estudios, ya vas viendo la vida real. El ir hablando con la gente, el hacerte uno de ellos, ver una realidad que era muy distinta a la que yo tenía, ¿no? Y bueno, pues desde lo poco o lo mucho que un diácono puede hacer, pues compartir con ellos la vivencia de la fe, administrar los sacramentos que puedo hacer. De hecho, he bautizado y también he podido celebrar el matrimonio.
Eso es porque un diácono puede hacer todo lo que hace un sacerdote, excepto decir misa y confesar.
Y la unción de los enfermos.
Y la unción de los enfermos.
Por el carácter penitencial que también lleva, efectivamente.
Bien, pero tu experiencia de celebrar bautizos, de bodas, que también habrá habido alguna,
¿no? Alguna he tenido, la verdad, he tenido esa suerte, además de también celebrar también así exequias, ¿no? Ha sido pues una cosa que la verdad que ha tenido mucha así aceptación buena, porque no ha habido problemas. Cuando la gente veía que celebraba yo, veían que era como una misa distinta, y yo les decía, no, es que no es una misa, es la celebración de la palabra. Digo, pero vamos, que vais a poder comulgar igual y vais a poder escuchar la palabra de Dios igual y rezar, que es en el fondo lo que buscamos todos.
Y porque es que es inevitable la pregunta, es decir, hay gente que ingresa en el seminario siendo niño, ¿no?, de niño, y ya parece que hay ahí un toque especial de Dios, pero hay gente que ingresa de mayor como tú, ¿no?, después de no solo de haber estudiado una carrera, sino de tener trabajo, de incluso pensar en boda. Todo tu entorno, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, cuando empezaste a decir, no, yo me voy a ir al seminario, yo creo que lo de cura, ¿qué te dijeron?
Uy, pues la verdad que fue para ellos pues una sorpresa grande, aunque no fue algo totalmente, digamos, ajeno para ellos, porque ya
no se extrañaron diciendo, no puede ser.
Desde muy pequeño quise, pero ellos pensaban que ya se me había pasado, ¿no? También quiero así aprovechar pues esta oportunidad pues para saludarlos a mi padre Manuel Reyes y a mi madre Juani, que seguro que me estarán así escuchando. Pues cuando se lo dije, pues la verdad que para ellos ha sido una sorpresa muy grande y que les ha costado también un poquito el asimilarlo y el vivirlo, ¿no? Es una gran alegría, pero cambia también mucho la vida mía, por supuesto, pero la de ellos también, también, ¿no? Pero es verdad que ahora lo están viviendo con mucho gozo, con mucha paz y con mucha alegría.
José Manuel Bellón, el próximo 6 de julio a las 11 de la mañana en nuestra catedral en Ciudad Real va a ser ordenado sacerdote por nuestro obispo don Gerardo. Hay que dar gracias a Dios porque hay jóvenes, porque hay hombres que dicen, yo voy a entregar mi vida al servicio de la Iglesia, al servicio de Dios, al servicio del mundo, con humildad y sencillez, pero es algo que Dios pide y que nosotros tenemos que responder. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias. Y antes de nada quisiera también decir para todo aquel que quiera también asistir que la primera misa, la primera Eucaristía que presidiré yo será en Villanueva de los Infantes el día 7, el día de San Fermín, a las 8 de la tarde en la parroquia de San Andrés Apóstol.
Muy bien, pues ya están todos invitados, todos los oyentes de COPE, para la ordenación el día 6 y para el canto de misa el día 7. Muchísimas gracias, José
Muchísimas
Manuel.
Gracias a todos vosotros y sobre todo a ti por haberme llamado hoy.
Nada, muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Inma Serrano repasamos cada semana las imágenes que tienen una especial devoción en nuestra provincia. Hoy además la tenemos en directo. Hola Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel
Ángel. Muy buenas. Hoy nos vas a hablar de la imagen de Santa Teresa de Jesús de Malagón.
Sí, así es.
Que,
de ella vamos a hablar.
Eso es. Hemos tenido en los últimos años dos años jubilares en torno a Malagón y en torno a Santa Teresa y hemos descubierto que efectivamente hay una profunda devoción no solo en Malagón, sino en muchísimos pueblos de nuestra provincia a la Santa Andariega.
Sí, es verdad, sí.
Muy bien, pues cuéntanos.
Pues bueno, pues el culto a Santa Teresa de Jesús en Malagón, pues según nos cuenta nuestro compañero Juan Crespo, se remonta al siglo XVI. Cuando doña Luisa de la Cerda, viuda de don Antonio Ares Pardo, decidió donar unas tierras para que la Santa Andariega realizara allí la tercera fundación de los Carmelos Reformados que estaban empezando a fundar. Santa Teresa pues era reacia a realizar aquella fundación, pues era un pueblo pequeño y tenía que aceptar la renta que doña Luisa le aportaba. Ante la insistencia de esta, la santa llegó a escribir: «Comenzóme mucho a importunar esta mujer». Finalmente, aconsejada por sus directores espirituales, aceptó aquella empresa y ordenó construir la que sería su tercera fundación en el año 1568. Desde entonces, la devoción a Santa Teresa de Jesús pues, ha ido creciendo entre la gente de Malagón. El monasterio de San José posee dos tallas de la santa. Una de pie, como le dicen los malagoneros, que se encuentra en el interior de la iglesia. Es una imagen de vestir que procesiona el día de su festividad. Además, en el interior de la clausura, en la misma celda que ocupó Santa Teresa cuando venía a Malagón, se encuentra otra imagen de la santa, sentada en actitud de escribir, aludiendo así su iconografía a la faceta de escritora y mística. Esta imagen es conocida como la santa sentada y es sacada de la clausura en ocasiones excepcionales. Ambas imágenes son veneradas por los fieles con gran devoción. Además, enfrente del convento se encuentra una piedra donde, según la tradición, se sentaba Santa Teresa a dirigir las obras del convento. Recordemos que es el primero que se hizo de nueva planta, siguiendo los preceptos reformadores. Ella llegó a decir, nacido del polvo de la tierra. La piedra está en una hornacina y es también muy venerada por los fieles. Es común ver a los malagoneros y malagoneras rezar y santiguarse ante la piedra de la santa, como se le conoce. En 2018, el monasterio celebró el 450 aniversario de su fundación. Con motivo de los diferentes actos que se realizaron, estuvo el nombramiento de Santa Teresa de Jesús como alcaldesa honoraria de Malagón. Y por último, decir que Santa Teresa es celebrada con gran solemnidad en esta localidad. De toda la comarca acude gente a honrar a la santa fundadora, tanto los días previos a su fiesta, el 15 de octubre, como ese mismo día. Por la mañana hay función religiosa y ofrenda floral. Por la tarde, multitudinaria procesión de alabanza con la venerada imagen de la santa, que como hemos dicho antes, se conserva en la iglesia del monasterio de San José. Bueno, pues así, Miguel Ángel, hemos dado a conocer un poco la historia de la relación de Santa Teresa de Jesús con esta localidad, con Malagón. ¿Sí, Miguel Ángel?
Sí, hola, perdona.
Hola, nada.
Sí, no, que no te he escuchado el final.
Ah, perdón, pues sí hemos llegado al final.
Hemos llegado al final. Oye, Inma, que muy buen verano, ¿eh?
Pues igualmente.
Claro.
Buen verano para ti, para todos nuestros oyentes. Y bueno, pues si Dios quiere, pues nos volvemos a escuchar la próxima temporada.
Exactamente, eso es. Y muchísimas gracias de parte de todos por el buen servicio que haces cada semana.
Nada, a vuestra disposición.
Muy bien, muchas gracias, Inma.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rey?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que...
Años 40, en la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes, de toda Europa. Llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba las autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault. ¿Qué les voy a contar de Casablanca, que seguro que casi todos han visto? Más allá de una historia de amor, que la es una historia de entrega desinteresada, de sacrificio, es una historia de reivindicación política. Casablanca es mucha Casablanca, no en vano, es una de las grandes películas de toda la historia del cine. Vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo, que tenemos ya en directo al teléfono. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Oye, me alegro mucho de saludarte.
Qué despedida más buena vamos a dar en este último programa de la temporada con Inma en directo y contigo en directo.
Hombre, un programa como el tuyo necesita una despedida con una película épica. Y bueno, yo creo que la épica en el cine es Casablanca.
Sí, eso es. Pero de todas formas, ya sabes tú que aquí los grandes sois vosotros.
Bueno, grandes somos todos. En la COPE, la familia COPE, somos todos muy grandes.
Es una familia muy grande, de gente muy grande, sí señor. Bueno, ¿sobre qué nos haces pensar hoy?
Pues precisamente a raíz de la película Casablanca sobre el ser humano en general.
Pues adelante.
Pues muy bien, como bien dice Miguel Ángel, en 1942 el norteamericano de origen húngaro Michael Curtiz dirigió la película Casablanca. Y dejo a continuación un silencio respetuoso ante la que para mí es la mejor película de la historia del cine. Tres actores como Ingrid Bergman, Claude Rains y sobre todo Humphrey Bogart definen con precisión de artistas papeles claves del séptimo arte. Ambientada en la ciudad marroquí y en el famoso café de Rick, en plena guerra mundial, cuando los nazis en su expansión se alían con el gobierno francés de Vichy y la resistencia trata de impedir que este colaboracionismo consiga la hegemonía de Hitler. Con tres papeles secundarios interpretados por Paul Henry, Peter Lorre y Douglas Wilson, el famoso pianista Sam, se compone un puzzle en el que todas o casi todas las facetas del ser humano se reflejan en el film. Y como humanos que son, van desde las más nobles, sacrificadas, altruistas y filantrópicas, a las más cobardes, taimadas, traidoras y miserables. El amor y la amistad, el odio y la traición, todo tiene cabida en Casablanca. Porque Casablanca es la vida. Es una sucesión de planos y fotografías en los que se retratan, nos retratan, a todos y a cada uno de nosotros. Porque todos somos poliédricos. Todos tenemos a veces más caras que las que habitualmente damos. Y siendo nosotros mismos, como Rick, como Humphrey Bogart, podemos ser hoy interesados y egoístas y mañana sacrificados y casi héroes. Casablanca siempre me ha ayudado a comprender al ser humano, individualmente y de manera muy compasiva. Muy lejos del maniqueísmo de los que pretenden dividir a las personas entre buenas y malas, sin escalas de grises, sin matices y sin atenuantes. Y es que Dios nos hace imperfectos, pero a su imagen y semejanza, para que con su ayuda y con la interacción con los demás alcancemos las más altas cotas de bondad. Rick, tras los acontecimientos en Casablanca, a pesar de sus pecados y ambiciones, bien podemos decir que quedó justificado. Yo, como cristiano y cinéfilo, no dejo de buscar en el cine esos papeles con los que identificarme. Y muchos de ustedes podrán decirme que en su corazón Rick albergó un adulterio, el egoísmo del dinero, la cobardía del tibio. Pero a la hora de la verdad, y por un amor que va más allá de lo temporal, ese canalla se redime y da todo lo que tiene por los demás. Pues quería despedir otra temporada más este espacio que me brindas, querido Miguel Ángel, con esta obra maestra y decirte a ti y a nuestros oyentes que aquí en La COPE hoy sigue siendo y para siempre el nuevo comienzo para una gran amistad. Buenas tardes y hasta el curso que viene, si tú y Dios queréis, claro.
Bueno, pues así, con la simpatía de Antonio, con la profundidad que nos da Antonio todas las semanas, vamos a despedir esta temporada 2018-2019 en COPE, en la que seguimos siendo líderes en el EGM, en la que hay que dar gracias sobre todo a todos ustedes, los oyentes. Después, a todos los que hacen posible este programa y la programación socio-religiosa de la cadena COPE en la provincia de Ciudad Real, porque están, como bien saben ustedes, bien apoyada en personas voluntarias que ponen toda su ilusión, todas sus ganas en cada semana hacer el mejor programa de radio posible. Todos los domingos, la Santa Misa. A continuación, el informativo diocesano, apoyado en los profesionales y trabajadores de COPE en Ciudad Real. Pues gracias a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar nosotros el viernes 6 de septiembre, día de la Virgen de Guadalupe, que aquí estaremos de nuevo con todos ustedes. Les reitero las gracias. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Raiz, en Mediodía COPE. Que pasen todos ustedes un muy buen verano. Para hoy y siempre, buenas tardes. Excelled at being free. Can't you find